Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
1:02 p.m. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenger y te estaré acompañando la próxima hora en este lunes 23 de junio. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Qué sorpresa, pensé que no me ibas a saludar hasta
claro que sí.
Final. ¿Cómo estás?
A ver, si sobrevivimos a un ataque de Estados Unidos a Irán, ¿cómo no saludarte desde el principio?
Gracias por saludarme. Estoy bien, ¿y tú?
Pues estamos. Después de un fin de semana caótico. Ahora sí que, ¿dónde te agarró el...?
Yo estaba literal comiendo con mi familia y me estaban preguntando justamente si esto podía escalar a una guerra mundial. Y yo les estaba explicando todo y de repente se voltea mi prima y yo les dije, pues depende mucho de qué haga Estados Unidos.
La clásica del analista, pues minutos, depende.
Me dice mi prima, oye, acaban de atacar. Y yo... Y yo, ay no, hermana, ya no sé qué decirte.
A trabajar. Pues sí, así.
Terrible.
Interesante. Vamos a estar platicando, obviamente, del tema, pues, central, del tema que está dándole la vuelta al mundo, que es el ataque de Estados Unidos a 3 instalaciones nucleares de Irán y después la respuesta que ha tomado el régimen de Teherán, hoy atacando una instalación militar de Estados Unidos en Qatar, los cuales fueron los misiles con los que la atacaron, fueron interceptados por los sistemas de defensa qataríes. Pero bueno, la escalada aumenta, de eso hablaremos más adelante, le daremos gran parte del programa a este tema, analizar el contexto, la situación, lo que sabemos, ¿no? A tratar de alejarnos un poco de las especulaciones y más bien centrarnos en lo que sabemos. Y también inicia el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso mexicano. Hay una batería enorme de iniciativas y reformas que busca promover el gobierno. El oficialismo buscará aprobar en los próximos meses. De eso estaremos hablando también más adelante. Nosotros, sin más, vámonos de lleno con el, bueno, más bien con los temas internacionales que hoy están en el centro de la agenda.
Internacional.
Hay quien decía que no se trataba de un si pasa, sino más bien de un cuándo pasará. El involucramiento de Estados Unidos en la guerra que mantienen Israel e Irán era, para algunas voces especialistas, algo prácticamente descontado. Ese cuándo era el tema. La declaración que dio el jueves pasado la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, parecía indicar que aún había tiempo para la diplomacia.
I have a message directly from the president, and I quote, based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks.
Esas 2 semanas se convirtieron en escasas 48 horas. El sábado por la tarde, el presidente Donald Trump hizo un anuncio en su cuenta de Truth Social que poco después reafirmó en un mensaje televisado al país, pero también al mundo.
A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz and Esfahan.
Era un hecho, Estados Unidos había atacado directamente a Irán por primera vez desde 1979, cuando el ayatolá Khomeini comandó la revolución islámica del país. Desde la Casa Blanca, Donald Trump continuó su mensaje, flanqueado por el secretario de Estado, Marco Rubio, por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y su segundo al mando, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance.
Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
Con las hipérboles que caracterizan a su gobierno, Trump aseguró que se trató de una operación militar que el mundo no había visto antes.
And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so.
Esto último. El presidente de Estados Unidos fue claro al decir que esperan no necesitar otra vez los servicios del ejército estadounidense. El mensaje era parecido a lo que escribió en el post de su red social, donde fue enfático en asegurar que todos los aviones de combate estadounidenses ya estaban fuera de espacio aéreo iraní y iban en camino a casa. Una operación puntual. Ir, atacar el objetivo y salir. No provocar que Estados Unidos entrara a una nueva guerra en Medio Oriente. Ese era el objetivo presidencial. Lo era por varias razones. En primera, el salirse de las guerras en el otro extremo del planeta siempre ha sido una base política del trumpismo.
I will prevent and very easily World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly.
Justamente por esa base es que Donald Trump encontró dentro de su círculo más cercano voces que llamaban a no atacar a Irán. Uno de ellos fue Steve Bannon, la mano derecha durante su primer gobierno y quien fue a comer justamente con Donald Trump el mismo jueves en el que la portavoz de la Casa Blanca declaró que habría 2 semanas de negociaciones. Quizá esa comida para intentar convencerlo de no atacar a Irán. El otro, la otra gran voz dentro del trumpismo fue Tucker Carlson, el ex presentador de Fox News y una de las voces más mediáticas del movimiento MAGA. Días antes del ataque estadounidense, Tucker así acorraló al senador Ted Cruz.
People live in Iran, by the way. I don't know the population at all. No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran?
92 million.
Okay. Yeah.
How could you not know that?
I don't sit around memorizing population tables.
Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government.
Why is it relevant whether it's 90 million or 80 million or 100 million? Why is that relevant?
Because if you don't know anything about the country...
I didn't say I don't know anything about
the country. Okay, what's the ethnic mix of Iran?
They are Persians and predominantly Shia. Okay,
you don't know anything about Iran. So,
okay,
actually,
I am not the Tucker Carlson expert on Iran.
You're a senator who's calling for the overthrow of the government.
You're the one who claims.
Así el encuentro. The New York Times publicó ayer un extenso reportaje en el que relata cómo estos episodios en televisión y también en redes sociales, así como las distintas visiones dentro del equipo, fueron moviendo la aguja de Trump sobre si atacar o no las instalaciones nucleares de Irán. Al final, la decisión fue hacerlo. La operación militar, nombrada Martillo de Medianoche, incluyó 125 aviones, entre ellos decenas de bombarderos B-2 Spirit, así como submarinos que lanzaron misiles a las instalaciones nucleares iraníes. 3 eran los objetivos: Isfahan, Natanz y Fordo, el centro bajo una montaña en el que Irán ha logrado enriquecer uranio a niveles cercanos al 60%, lo cual lo pondría a un paso de la posibilidad de crear una bomba atómica. La ofensiva estadounidense era algo que pedía el gobierno de Israel desde la semana pasada, pues solo Estados Unidos tiene en su arsenal las bombas GBU-57, aquellas conocidas como Bunker Busters, necesarias para penetrar la montaña de Fordo. Ante esto, no fue extraño que fuera el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel uno de los primeros en celebrar la misión de este sábado.
Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history.
La respuesta de Irán ha llegado paulatinamente desde el sábado. Tras los bombardeos, Abdolrahim Mousavi, el jefe del Estado Mayor iraní, en un comunicado aseguró que Estados Unidos abrió las puertas para que tomen cualquier acción contra el ejército estadounidense y aseguró que Irán nunca cederá. El Consejo Supremo del país se debate ahora si cerrar el Estrecho de Hormuz, por el cual pasa un porcentaje importante de los energéticos y comercio de todo el planeta. Además, Teherán lanzó este lunes una batería de misiles contra la base militar Al Udeid, que Estados Unidos mantiene en Qatar. El gobierno qatarí logró interceptar todos estos misiles y dijo estar analizando la posibilidad de contestar la agresión a su territorio. Indira Sánchez Bernal es doctora en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente y el Norte de África por el Colegio de México. Es directora asociada del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, Ciudad de México. Y Tariq Serawi es académico del Departamento de Estudios Internacionales aquí en la Ibero, especialista en Medio Oriente. A los dos les agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos para analizar la situación. Tariq, Indira, ¿cómo están? Gracias por estar aquí.
Río Sebastián, buenas tardes. ¿Qué tal, Tariq? ¿Cómo están? Saludos al auditorio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Indira, te saludo con mucho gusto y a nuestro auditorio también.
Indira, partiría contigo. Lo que pasó el sábado es Donald Trump poniendo el fin de algo, el fin quizá de un régimen iraní, o es más bien el inicio de un nuevo capítulo que no conocemos sus alcances.
Mira, Sebastián, lo que sucedió el sábado, y creo que Tariq estará de acuerdo conmigo, no lo sé, pero ahora lo platicaremos. Parece que estamos frente a una repetición de la historia, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Es una estrategia que se ha utilizado desde el gobierno estadounidense desde hace muchos años, y lo tuvimos también con el caso de Irak, cuando empezaron estas declaraciones de que tenía armas de destrucción masiva y vinieron los ataques de manera unilateral. ¿Qué está pasando ahora? ¿No? Viene el ataque estadounidense, ¿no?, a estas tres zonas que están pues señaladas como de producción de armamento uh-huh. nuclear, que aquí hay que tomarlo también con pinzas, ¿no? Por ahí tú lo mencionabas hace un momento. La Organización para la Energía Atómica tomó con muchas pinzas el hecho de que ya se tuviera, ¿no?, un enriquecimiento de uranio que se llega al 60%, se hablaba de que se necesita el 75-80% para la producción de armamento nuclear. Uh-huh. Sin embargo, tampoco está comprobado que exista armamento nuclear de la parte de Irán. Creo que eso debemos de tener mucha precisión y mucho cuidado, ¿no?, para poder gestionarlo. Y por supuesto, este ataque yo ni siquiera lo pondría como principio, tampoco lo pondría como fin. Uh-huh. Lo pondría como una estrategia militar que se ha utilizado desde hace mucho tiempo por la parte de gobiernos estadounidenses, en donde a la par se estaban gestionando dinámicas de negociación. Sí. ¿No? Al mismo tiempo se está gestionando una dinámica militar de un ataque, además de manera unilateral, junto con Israel, por supuesto, ¿no?, al gobierno de Irán. El día de hoy tenemos una respuesta bastante medida hacia el ataque a las bases militares en Qatar, que además es muy simbólico porque la relación entre Qatar e Irán era una muy buena relación. Uh-huh. Sabemos que hay un oleoducto propuesto entre Qatar e Irán, y curiosamente no parecía una respuesta bastante esperada del gobierno iraní. Sin embargo, esto me parece, y creo que se ha mencionado ya también en otras ocasiones, que es una guerra de desgaste. Es decir, habría que preguntarnos cuánto tiempo el gobierno iraní puede estar enviando misiles hacia Israel o hacia las bases militares que se encuentran en la región de Asia Sudoccidental, específicamente la Península Arábiga, porque bueno, es Qatar, es Bahrein, estamos hablando también de Jordania, estamos hablando de Arabia Saudita, quienes tienen, ¿no?, las bases militares estadounidenses, y por supuesto, ¿no?, ataques por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump, que pareciera que quiere sentar a la mesa de negociación a través de dinámicas de fuerza, y creo que ese va a crear un rompimiento de diálogo muy fuerte con el gobierno de Irán. Otra cosa rapidísima, evidentemente, ¿no?, se había dicho que no hay una intencionalidad de que se crea una caída del gobierno de Irán, y en realidad, como también lo vivimos en la época de Saddam Hussein, hay una justificación anterior en donde pues se están atacando, ¿no?, a los líderes políticos, por supuesto que están dentro del régimen político iraní. Entonces, evidentemente hay dos puntos nodales. Uno es el debilitamiento militar del gobierno iraní, por un lado, y por otra parte, el debilitamiento del régimen político iraní.
En este sentido, Tariq, ¿cómo analizas el ataque del sábado? Es decir, ¿qué tanto daño sabemos hizo a las instalaciones nucleares y a la capacidad militar? ¿Y cómo lo contrastas con estos discursos un poco contradictorios que ha hecho Estados Unidos, en el sentido de no queremos tirar al gobierno, pero ayer Trump diciendo make Iran great again y habría que pensar en un cambio de régimen?
Bien, estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Indira, una colega a la que le tengo mucho, mucho estima. Definitivamente estamos de nueva cuenta frente a un caso muy parecido a lo que sucedió en Irak. Solo para poner algunos apuntes, si bien recordamos la primera vez que nos habla el primer ministro Benjamin Netanyahu que Irán tiene armas atómicas, es en 1993. Esto cuando ni siquiera era primer ministro. Sí. Lo hace frente a el Knesset, el parlamento israelí, y ahí advierte que probablemente Irán tiene la capacidad de construir bombas en 5 años. En su libro de 1995, Combatiendo el Terrorismo, reafirma esta idea. Ya el 97, pues no existen las famosas armas nucleares. De nueva cuenta lo hará en el 2002, esta vez frente al Congreso norteamericano, de nueva cuenta en el 2007, dando siempre fechas de en 2 años, 3 años. También es importante mencionar que en el 2002 Netanyahu aboga por la caída, el ataque y la caída de 2 regímenes. El de Irak con Saddam Hussein y las famosas armas de destrucción masiva, que como bien sabemos nunca aparecieron, y las famosas armas nucleares iraníes que no aparecen por ningún lado. Y ojo, esto no es información de ninguna narrativa pro-iraní, ni mucho menos, lo ha dicho ya Rafael Grossi, que
sí,
es
el argentino líder de
la Organización Internacional de la Energía Atómica. Y recordemos también que justo hace unos días Tulsi Gabbard, que es la directora de inteligencia de los Estados Unidos, lo repitió: no hay información contundente que nos demuestre que Irán está ni siquiera pensando en crear, lo de pensando queremos decir, sí. No hay una prueba tácita que nos pueda indicar que Irán está utilizando este uranio enriquecido para la construcción de armas nucleares.
Ahora, sí había un incremento en el enriquecimiento de uranio, ¿no? Que lo veíamos después de la salida del acuerdo nuclear de Obama.
Un incremento, y el incremento es lo que preocupa, ya que Irán el día de hoy se calcula que podría tener, bien lo comentaba Indira, entre un 60%, y es a partir más o menos ya de un 75% que se podría ir creando. Ahora, es muy fácil de 70% de uranio enriquecido saltar a un 90%. Pero, de nueva cuenta, si bien el enriquecimiento va en contra de lo pactado por Irán, tampoco demuestra que este enriquecimiento se ha usado. Entonces, a mí me parece que con la llamada a Irán y las armas nucleares, pues estamos un poco ante un caso de Pedro y el lobo, ¿no? Sí. La diferencia es que el lobo no ha aparecido como tal. Ahora, con respecto a lo que comentabas de cuál ha sido la destrucción que se ha hecho en las tres sitios nucleares, que por cierto, esto es peligrosísimo.
Sí.
Y está penado además por la ley internacional.
La posibilidad de un accidente nuclear a partir de un ataque a una central, ¿no?
Es tremendo. Así es. Pues los ataques que se han hecho a Isfahan, a Fordó y a Natanz, el único que puede saberlo es la Agencia de Energía Atómica de Irán. Y aquí hay dos, ni siquiera se puede saber esto a través de fotos satelitales, ya que la mayoría de estos sitios están a una profundidad considerable, más de 1/2 kilómetro bajo tierra. Y aquí Hay dos opciones. Si Irán acepta que se le ha hecho un enorme daño, recordemos que también esta guerra no es solo en el ámbito de misiles y en el ámbito militar, es una guerra a través de las narrativas. Sí. Sí, y esto lo podemos ver en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así que Irán, si acepta que se le ha dado un golpe tremendo, es aceptar básicamente una derrota. Y si por el contrario declara que no se le ha hecho un gran daño, pues es una invitación a que se le hagan nuevos ataques. Es difícil entonces saber. Ahora, revisando los medios de comunicación árabes en este fin de semana, los medios de comunicación árabes hablan y señalan que probablemente gran parte de este uranio enriquecido se habría sacado con antelación. Sí, y esto esperando efectivamente ataques, ya que se ha venido manejando una y otra vez que solamente a través de las famosas bombas antibúnkeres se podría intentar hacer un ataque, ya que Israel no cuenta con la capacidad para detener el programa de enriquecimiento nuclear iraní. Lo puede ralentizar aproximadamente por un año y en este sentido se vuelve obligatorio, como bien lo acabamos de ver, la participación de los Estados Unidos.
Ahora, Indira, te preguntaría la no respuesta de Irán ante el ataque en ese momento. El que sus sistemas de defensa, que entiendo fueron dañados por el ataque israelí de la semana previa, pero que caray, los B-2 de Estados Unidos hayan entrado a espacio aéreo iraní y hayan salido sin encontrar fuego enemigo, ¿refleja quizá debilidad del régimen iraní?
No necesariamente. A ver, creo que es importante también decir, fíjate, una cosa que yo estuve pensando el fin de semana. Incluso rogando, yo decía, ojalá el gobierno iraní no responda, ¿no? No conteste, porque eso era una muestra, en realidad el ataque lo ejerce primero Israel y posteriormente Estados Unidos, ¿no? Entonces el hecho de no responder implicaba también una narrativa de mayor pacificación, no necesariamente, ¿no?, que fuera o estuviera debilitada. Lo que sí tenemos que reconocer, y creo que eso es necesario, es que en una dinámica coyuntural, yo creo que el gobierno israelí y estadounidense aprovecharon, que eso no lo podemos dejar de lado, la situación que se estaba viviendo también en Palestina. Es decir, habían y han debilitado a los aliados o al llamado eje de la resistencia, a Hamas en Palestina. Por supuesto, a Hezbollah en Líbano y evidentemente Yemen, ¿no? Es decir, si habría que dar datos en el caso de Yemen, pues es uno de los países más pobres de la península arábiga. Podríamos decir que los aliados que han jugado además un doble juego, China y Rusia, tampoco están en condiciones de entrar con Irán, ¿no? Es decir, Rusia tiene evidentemente la problemática con Ucrania, China. Además, la política exterior de China está basado en una política diplomática y de cooperación. Entonces, evidentemente no hay un contexto en donde Irán pueda tener una fuerza política o alianzas muy grandes. Sí. Entonces, esto nos habla. Además, también habría que analizar la situación social de Irán, que desde la pandemia no ha tenido crisis económica, aumentos de precios de la gasolina, protestas por la muerte de Mahsa Amini, ¿no?, que fueron todas las protestas políticas, y además una oposición muy grande a Irán. Decía Tarek, que creo que también es importante decirlo, dentro de los ataques que se dieron el día sábado, también, lo mismo, también en fuentes árabes, se ha reconocido que hay pues oposiciones que están trabajando al interior de Irán y colaborando con el régimen israelí. Eso también es importante saberlo, ¿no? Porque hay un desgaste del gobierno de Irán que coyunturalmente fue aprovechado por el gobierno estadounidense, fue aprovechado por el gobierno israelí, y no necesariamente es que estemos hablando de vulnerabilidad. Irán no es Palestina, sí, ¿no? Ha sido también una potencia regional, pero por supuesto que no tiene la misma capacidad militar que Israel y tampoco tiene la misma capacidad militar que Estados Unidos. Entonces, en su respuesta tiene que ser extremadamente cauteloso. No puede haber una respuesta contundente, tiene que haber además una decisión. Por ejemplo, ¿no? Se ha hablado de una alarma de se va a cerrar el estrecho de Hormuz. Uh-huh. Hay que tener también mucho cuidado con esto porque existe la posibilidad, existió incluso en la década de 1980 también, ¿no? Con la guerra Irán-Irak, pero curiosamente la decisión está en el Parlamento, ¿no? Y tiene dos aliados que tienen una demanda periférica de energética, que estamos hablando de Rusia y que estamos hablando de China, que se verían afectados con el cierre. ¿No? De Hormuz. Entonces, creo que esto tiene, no podemos hablar solamente de vulnerabilidades, tendremos que analizar toda una situación política y económica que en realidad hace que el gobierno y el régimen político, ¿no? De compuesto, bueno, vamos a decir, por la Guardia Revolucionaria, por el Ayatolá, Ali Jamenei, etcétera, van a tener que tomar decisiones con mucha cautela. Y de ahí la no respuesta inmediata del día sábado.
Tariq.
Sí, yo ahí muy, muy de acuerdo. Creo que frente a la acción de Estados Unidos lo que hizo fue realmente dejar a Irán frente entre la espada y la pared, porque cualquier respuesta por parte de Irán iba a verse como una escalada y cualquier no respuesta podía mandar un mensaje bastante negativo, sobre todo al interior del país, porque recordemos, tanto el régimen hoy de Israel como el régimen de Irán no solo están ensarzados en esta lucha militar, sino también en una lucha de ganar voluntades frente a sus poblaciones, de mostrar que tienen el control quiere decir que pueden defender a sus ciudadanos, que los daños que se les han hecho no han sido graves. Hay un problema en cuanto a la información. Como bien sabemos, en Irán las redes sociales están muy controladas. Sí. Hoy en Israel no se está permitiendo tampoco grabar videos y subirlos a las redes. Y esto es parte de las narrativas que ambos estados han buscado justamente, ¿no? Los medios de comunicación están también muy controlados al interior de los dos países, en tanto que pueden grabar, que pueden filmar, que pueden mostrar hacia el exterior y que no pueden. En el caso de Irán, si bien se ha venido manejando esta cuestión sobre si se busca una caída del régimen o no, bueno, Trump lo dijo ayer, una caída al régimen no lo ve de manera desagradable, incluso ahí surgió este nuevo palabra MIGA, ¿no? MIGA, Make Iran Great Again. Y por otro lado, ayer también declaraba Amichai Eliyahu, que es el ministro de herencia al interior de Israel, que se está trabajando ya con grupos de la oposición al interior para coordinarse. Y no olvidemos, también este fin de semana hubo un acto muy interesante, el bombardeo por parte de Israel a la prisión de Evin, que es una de las prisiones donde
hay presos políticos,
y claro, el bombardearla es también el mandar un mensaje político, decir, estamos con ustedes, que un mensaje político un tanto contradictorio porque hubo muertos, entonces los vamos a liberar, pero a base de bombardeos. Recordemos que es difícil, porque una cosa es lo que están buscando, ¿sí? Que bien queda claro, en un inicio se pensaba que era ralentizar o detener completamente el programa de enriquecimiento, y hoy cada vez se va viendo más evidente que un cambio de régimen no vendría mal. Sin embargo, una cosa es lo que se desea y la otra es lo que se puede lograr. Con respecto a la respuesta, definitivamente Irán tenía que ser muy, muy cuidadoso y cauteloso, efectivamente, para no atraer una respuesta mucho más energética y tácita por parte de los Estados Unidos. Se veía mucho más probable algún ataque a una base militar, sobre todo una base militar que no tuviera personal. Es un mensaje que va principalmente dirigido al interior de el país. Yo dudo mucho que realmente Irán busque una confrontación directa con los Estados Unidos, ya que, como bien mencionaba Indira, una guerra de desgaste se puede mantener, aunque no sabemos por cuánto tiempo, entre Irán e Israel, por ambos bandos, claro, teniendo en cuenta que Israel cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, uh-huh, de la Gran Bretaña. Irán, hasta donde sabemos, no cuenta con el apoyo más que de sus proxies, de sus muy debilitados proxies, y provocar, y esto es curioso, ¿no? Provocar, a pesar de que fue atacado, uh-huh, pero provocar a mayores ataques por parte de Estados Unidos ahorita sería muy una estrategia muy poco lógica y racional. Ahora, la cerrada del Estrecho de Hormuz se ha dicho mucho en los medios y efectivamente, como bien menciona Indira, a veces llegamos a pensar que Irán es esta dictadura en la que solo el ayatolá toma las decisiones. En realidad no, hay varias facciones, muchas veces en pugna entre ellas, ¿sí? Y en este sentido, efectivamente, es el Parlamento que concluye que se debería de cerrar el Estrecho, pero el Parlamento no pasa ninguna ley y la ley final además está en manos del Consejo Nacional Supremo. Pero no olvidemos,
¿quién integra?
¿Perdón?
¿Quién integra este Consejo Nacional Supremo?
Son varios miembros los que están...
facciones al políticas interior. Diversas. Sí, sí. Ya.
Pero ahora, no olvidemos también que, por otra parte, en este conflicto no solo hay una cuestión militar, hay una cuestión, y esta no se nos debe de olvidar, económica. ¿Qué quiero decir con esto? La cerrada del Estrecho de Hormuz sería un suicidio económico para Irán y también una entrada directa para los Estados Unidos. Es un enorme gasto. Uh-huh. Pensemos nada más, la guerra de Irak costó 845 mil millones de dólares y el apoyo que ha estado brindando Estados Unidos en la guerra en Gaza le ha costado 17.900 millones de dólares. Y no olvidemos, para los Estados Unidos, la decisión de ir a una guerra, sí, o no, después del gran fiasco de Irak, sí, y de Afganistán, hablamos de la población, es el golpe a sus bolsillos.
Indira, hablábamos con Tariq la semana pasada y él nos mostraba su temor de que en la comunidad internacional hoy las cosas parecen arreglarse más bien a golpes que a palabras, ¿no? Esta parte de la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Ves forma de que haya política otra vez entre Irán, entre Estados Unidos? El gobierno iraní decía, bueno, pues esto anula la capacidad que tengamos de sentarnos a negociar con Occidente. Estados Unidos también, pues con todo este despliegue militar, parece que no necesariamente lo que quiera es sentarse a negociar. Naciones Unidas parece estar absolutamente anestesiada frente a complejos conflictos como este. ¿Cómo ves? Es decir, la capacidad de la diplomacia de ejercer, de llegar.
Sebastián, aquí en esta pregunta, pues yo te voy a dar algunas argumentaciones porque sí creo que estamos en una crisis epocal. ¿Y a qué me refiero con esto? Siempre ha existido el pragmatismo político, ¿no? Sin embargo, creo que en los últimos 25 años estamos frente a un mayor pragmatismo político que además está vinculado con movimientos de capital. Entonces, es muy interesante visualizar, y voy a tratar de hacer un recuento histórico breve, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo, por ejemplo, Irak 2003, pues hay una decisión, o hubo una decisión también unilateral, ¿no? En donde se dio una alianza entre España, Inglaterra, Estados Unidos, pero que finalmente es una decisión que pasa las resoluciones de Naciones Unidas. Estamos frente a, pese a que a mucha gente no le guste, una crisis del derecho internacional. Creo que ha sido muy evidente que Naciones Unidas se ha quedado corta frente a este pragmatismo político y frente a este pragmatismo económico. Y puede haber una posible negociación posterior, ¿no? Evidentemente porque también es cierto que la situación de Irán no es una situación muy compleja. Irán, además, si nosotros hacemos ese recuento histórico, a mí siempre me ha gustado hacer recuentos históricos. Creo que en 1979 Foucault decía que la revolución islámica era la revolución del espíritu en un mundo sin espíritu. Sin embargo, como todas las revoluciones, es una revolución que queda desgastada y que además se sabe de este desgaste a partir de 1990. Por eso cuando llega, por ejemplo, Rafsanjani al poder y posteriormente Jatamí, incluso se establece o queda un etos capitalista en inglés, en Irán, perdón. Y por supuesto, estamos hablando de algo muy interesante porque ese etos capitalista incluso empieza a impregnar a la Guardia Revolucionaria, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Entonces creo que eso es muy importante. Hay un proceso, una intencionalidad de cambio. Jatamí incluso empieza a dialogar con aspectos democráticos. Sin embargo, las decisiones en 2001 y, por supuesto, la presencia del presidente Ahmadinejad, que eso fue muy evidente, fue cuando se empieza a utilizar como carta de seguridad, además nacional, ¿no?, el uso de el enriquecimiento de uranio y, por supuesto, ¿no?, de la posibilidad de producción de energía nuclear. Creo que es muy importante que las negociaciones, siempre es más difícil. Los conflictos, ¿cuándo se pueden detener? Antes de que inicien. Eso es importante, ¿no? Después, por supuesto, que tenemos mecanismos de resolución de conflictos. Y por supuesto que puede haber un diálogo. En este momento, posiblemente no lo vemos. Y posiblemente no lo vemos o no lo podemos analizar porque, claro, están diariamente estos ataques, los misiles de Irán hacia Teherán, los misiles de Irán, por supuesto, hacia Tel Aviv, lo que sucedió el sábado, estos ataques a las bases qataríes, etcétera. Además, ataques a los que Qatar fue avisado, además con tiempo, con antelación, y por eso se pudieron interceptar. Pero finalmente, pareciera que todo nos dice que va a haber un momento de negociación. Sin embargo, también es importante señalar que estamos frente a una diplomacia muy desgastada. En el caso de Unión Europea, por ejemplo, ¿no?, no ha habido tampoco un llamamiento claro ni para el asunto de Irán ni tampoco para el caso de Palestina, ¿no? Que, insisto, no podemos olvidar lo que está pasando en Palestina porque al mismo tiempo se está gestionando, ¿no?, matanzas constantes en Palestina. Sin embargo, bueno, pues se ha olvidado un poco el foco por lo que está sucediendo entre Irán e Israel. Y por otro lado, las negociaciones con este pragmatismo político y este pragmatismo económico nos llevan a pensar, sin duda alguna, y a mí me recuerda enormemente The Greater Middle East de Bush exactamente en 2001, en donde se hablaba de crear este Medio Oriente ampliado que implicaba una creación de rutas terrestres, comerciales, por donde pudiera haber libre comercio, sobre todo de gas y de petróleo. No podemos olvidar que la región tiene todavía el 65% de gas y petróleo. Y segundo, ahora lo que se ha planteado, y esto pues se ha planteado también desde Netanyahu cuando sacó aquel mapita en Naciones Unidas, es poner en el centro de esta, de Greater Middle East, ¿no?, este Medio Oriente ampliado, de esta región, a Israel como comandante de esta apertura comercial. Entonces, ese pragmatismo político va de la mano con un pragmatismo económico y va a haber, irremediablemente, tiene que haber un momento de negociación. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿no? Y posiblemente las consecuencias sean más graves, pero lo hubo con Irak, lo hubo con Afganistán, a pesar de que Afganistán, y sabemos, estas intervenciones no necesariamente nos traen bienestar social, ¿no? Pues Irak y Afganistán son el ejemplo de ello. Puede haber una negociación, no necesariamente en estos momentos, ¿no? En estos momentos es muy complicado visualizarlo, pero creo que llegará esa negociación.
Ese es el tema, ¿no? ¿Cuándo llegará? Indira Sánchez Bernal, Tariq Sharawi, les agradezco muchísimo estos minutos.
Sebastián, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias de verdad por venirse a analizar esto. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Aquí ya tengo otros datos, no le cambies. Empieza el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Paula Sofía Vázquez es abogada y analista política y le agradezco mucho que nos tome la llamada. Paula Sofía, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián, siempre un gusto. Buenas tardes.
Gracias por enlazarte con nosotros en este, bueno, día eclipsado, obviamente, por la situación en Medio Oriente, pero se viene también un asunto complejo en el Congreso. Hoy inicia el periodo extraordinario de sesiones y batería de reformas las que planea aprobar el oficialismo.
Sí, mira, las estuve echando un ojo a qué es lo que se aprobó. Y hay muchas cosas que son paja. Otra parte que tiene que ver con homologaciones meramente de denominación. Uh-huh. Como sabemos, este es como el paquete de reformas en el que están un poco regularizando la situación de la extinción de todos los órganos autónomos, sí, que tuvieron a bien extinguir. Y básicamente muchas son de dice, debe decir, ¿no? Las que dice, donde dice COFESE, vamos a poner agencia digital, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos pasando todas estas. Ahora, ¿cuáles me parecen sustantivas, sí, y me parecen indicativas de muchas cosas y que no tenemos que dejar pasar? Al final, este paquete de reformas a lo que tiende es a, uno, a terminar de extinguir todo lo que tuvimos en algún momento de órganos constitucionales autónomos, uh-huh, garantes de derechos. Uh-huh. Todo pasa de alguna manera u otra a otra vez a las secretarías del Estado, y entonces, sí, pues ahora vamos a tener al Estado juez y parte en materia de telecomunicaciones, sí, al Estado juez y parte en materia de competencia, sí, al Estado juez y parte en materia de transparencia y acceso a la información. Pero la otra que me parece muchísimo más grave es que, leídas en conjunto, la de simplificación administrativa, la de la propia la de telecomunicaciones, la de seguridad, la de desaparición de personas, uh-huh, lo que estamos viendo es un otorgamiento importante de facultades al Ejecutivo.
Al Ejecutivo, claro.
Para hacerse de un montón de nuestra información. Lo que estamos viendo es que hoy, a partir de la aprobación de estas leyes, el Ejecutivo va a poder tener y solicitar, sin orden judicial, sin mayores explicaciones, un montón de nuestra información. Desde nuestros estados de cuenta, que pues si uno es un deudor de la Amex no pasa nada y puede vivir con eso, pero desde nuestros estados de cuenta hasta nuestras transacciones, si le prestamos a nuestros primos una lana, sí, todo eso puede entrar ya en las leyes de lavado de dinero. En todos estos de desaparición forzada, etcétera, hay unos requisitos de solicitud de información para biométricos, etcétera.
Ajá, el famoso CURP, ¿no? Con biométricos.
Exacto. Uh-huh. Y todo eso está quedando en manos de una sola persona que depende de presidencia.
¿Cómo analizas este bosque? Exacto. O sea, a ver, ¿todo esto hacia qué va encaminado?
Pues yo creo que las justificaciones pueden ser variadas. Uh-huh. Puedes decir, necesitamos solucionar el problema de los desaparecidos, que efectivamente es un problema. Necesitamos solucionar el tema del lavado de dinero, que efectivamente es un problema. Necesitamos, o sea, hay un reconocimiento de muchos problemas. Yo creo que el tema es, lo preocupante es que su solución sea, y entonces le vamos a dar a un vato en presidencia absolutamente, claro, todo el poder para que vea todo esto.
Claro. Sí, la de telecomunicaciones, si yo digo algo que a Pepe Merino no le guste, pues la Ibero 99 está en riesgo, ¿no?
Exacto. Y además,
sí.
Si uno lo ve en contexto con lo que está pasando en términos de censura a la libertad de expresión, que hay que, justo, decirle con todas sus letras,
Campeche.
No lo podemos decir con ninguna otra, sí, atenuante. La censura que estamos viviendo en este país, ya donde estamos viendo limitantes a la libertad de expresión, incluso a particulares que no son personas de interés, que no son opinólogos, uh-huh, que no son nada, es súper grave ver que las prioridades de este gobierno para aprobar en el periodo legislativo tienen que ver con concentrar más poder de conocer nuestra información, sí, y de limitar nuestras acciones como ciudadanos. Sí.
Otra patita de esta batería de reformas quizá es darle orden al desorden generado por la reforma al Poder Judicial. En ese sentido, ¿cómo ves estas modificaciones a las leyes secundarias?
Sí, yo creo que también la reforma judicial, aunque no lo vayan a admitir, pues fue una buena prueba para ver la cantidad de cosas que no estaban funcionando, sí, que, claro, estaban mal hechas, que estaban mal planeadas, y que si quieren que tengan algún mínimo de viabilidad, incluso para sus propios no tan bondadosos fines, uh-huh, pues tienen que hacer arreglos, ¿no? Y tienen que hacer arreglos. Ahora, otra cosa que es muy importante, pues el siguiente proceso electoral judicial es en 2027. Otra cosa que vale la pena como mencionar en este caso es todo lo que se quedó fuera del periodo extraordinario, uh-huh, porque ahí uno también puede ver cuáles son las verdaderas prioridades del Estado, ¿no? Tenemos un Estado que vive de hacer propaganda diciendo que ellos trabajan para el pueblo, pero por el otro lado se quedó fuera la reforma de las 40 horas, se quedó fuera una reforma que ya está aprobada por las dos cámaras y a la que solo le falta publicación, que tiene que ver con aumentar sueldos de maestros, de policías, de trabajadores de la educación, uh-huh. y sigue ahí. Y todas esas cosas no pasaron la prueba y los diputados no aprobaron todas esas cosas, que esas cosas pasaran a periodo extraordinario. Sí. Y entonces sí están en primer lugar las prioridades del gobierno, pero no están en primer lugar las prioridades de los ciudadanos a tener mejores mejores condiciones laborales.
Hay un tema, Paula Sofía, que tiene que ver con la Guardia Nacional y seguimos militarizando, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. O sea, creo que eso también lo podemos... O sea, vamos a pasar lo de la Guardia Nacional, sí, porque me parece que ya es para ellos un tema urgente regularizar una situación, regularizar de jure lo que ya es de facto, ¿no? Es una cosa cuyos efectos aún estamos por uh-huh, ver, uh-huh. Más efectos, porque al final pues están dejando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sin ningún tipo de brazo, podríamos decir, sí, armado. Uh-huh. Todo está pasando a los militares. Eso también fortalece la militarización. Y otra vez, hay que decirlo con todas sus letras, eso es militarización. No es, sí, un traslado de facultades por una situación excepcional, porque en realidad tenemos 10 años viviendo en la excepcionalidad de los militares. Sí.
¿Ves esto como la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum de poner orden al desorden generado por su antecesor?
Yo creo que sí hay una... sí es muy evidente, ahí sí una diferencia en la forma de gobernar, en la que mientras Andrés Manuel gobernó con mucha tranquilidad, uh-huh, dejando de lado la ley, dejando la Constitución en el cajón, la ley en el cajón, etcétera, y haciendo un poco lo que quería, incluso si era inconstitucional, incluso si eso violaba las leyes, incluso si, sí veo pues un ánimo de Claudia Sheinbaum de que lo que hace esté en consonancia con lo que dicen las leyes. Ahora, pues lo puedes hacer con la tranquilidad de que ya tienes un poder judicial a modo.
Sí.
¿No? Entonces ya no tienes ninguna, ya no tienes ninguna preocupación al respecto. Me parece sí una forma de ordenar, no me parece una forma de solucionar problemas.
Claro. Y el otro punto es, a ver, este periodo extraordinario empieza hoy y acabará el 2 de julio, 16 temas, 16 iniciativas. Es decir, otra vez haciendo todas las carreras, ¿no?
Por supuesto, porque, o sea, yo creo que esta demanda, la por ejemplo, la aprobación de la ley de telecomunicaciones, uh-huh, se frenó pues por las alarmas y las alertas que se prendieron de la poquitita sociedad civil que, sí, todavía queda, para decir, oigan, tiene un pequeño problema, hay un tema de censura, la propia comunidad internacional dijo, no nos late, uh-huh, sacaron ahí un parchecín, que es un parchecín que evidentemente está muy lejos de ser lo deseable, muy lejos de ser lo que teníamos. No hay ninguna duda en que lo que va a quedar en esta ley es un retroceso, pero tampoco está quedando ninguna duda en que si de verdad tuvieran ganas de hacer bien las cosas, le darían el tiempo necesario a la participación de expertos, a la participación de la sociedad civil, a conocer pues un poco más los ecosistemas que están regulando. Y no estamos viendo eso, lo único que estamos viendo es como le están dando un tantito más de colchón a diputados, senadores, para terminar pasando la ley tal y como Claudia ahora la propone con este parche, ¿no? Y veremos a los miles de analistas oficialistas diciendo, es que Claudia la corrigió porque Claudia verdaderamente escuchó el saber ciudadano, etcétera.
Cuando, pero Claudia la mandó.
Claudia la mandó al principio, ¿no? Pero sí, van a decir, ven cómo sí escuchamos a la sociedad civil organizada. Uh-huh. Cuando pues en realidad estamos viendo una simulación y pues lejos de lo que teníamos. Yo creo que pues estas leyes van a marcar un retroceso en muchísimos aspectos de cómo estaba regulado en México un terreno. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios? Pues los grandes beneficiarios son los grandes monopolios de este país, las grandes televisoras, los grandes dueños de los medios. Y ellos, cuando pues sale la presidenta a decir, es que Carlos Slim está muy contento con este país, pues yo también, si fuera Carlos Slim, estaría muy contento con este país.
Paula Sofía Vázquez, siempre es un gusto platicar contigo.
Igualmente, placer, estás muy bien.
Igual, buena tarde. Paula Sofía Vázquez, analista política. Y vámonos corriendo a las notas porque Mariana Lara ya siente que soy Pepe Merino censurándola.
Hoy.
Este lunes, la policía argentina informó que realizaron una inspección antibombas en la Quinta de Olivos, residencial oficial del presidente Milei, luego de recibir una amenaza de bomba. De acuerdo a medios locales, la amenaza fue hecha por una mujer quien llamó al 911 diciendo que había colocado un artefacto explosivo en la residencia. Esto se suma a varias amenazas terroristas que se dieron la semana pasada, donde varios sujetos afirmaron colocar dispositivos para descarrilar trenes y bombas en estaciones de pasajeros. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó hoy dos decretos con los cuales reduce la edad de jubilación de maestros y facilita su movilidad entre planteles. Con el esquema anterior, las y los maestros se jubilaban a los 58 años, las mujeres y a 60 a los hombres. Ahora se reducirá gradualmente la edad hasta llegar a los 53 y 55 años respectivamente para el 2034. Además, desaparecerá la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros, facilitando así el cambio entre planteles. Estiman que dichos decretos tengan un costo de 36 mil millones de pesos al erario. Fuertes lluvias en Naucalpan provocaron múltiples inundaciones, así como la formación de una típica espuma blanca que se extendió por varias avenidas. El presidente municipal, Isca Montoya, informó que ya están haciendo labores de limpieza. Además, dijo que la espuma blanca fue producto de una reacción química entre la lluvia y aguas negras. Por su nivel de toxicidad, van a aplicar vacunas retrovirales a quienes estuvieron en contacto con ella. Isaac Montoya,
alcalde de Naucalpan. Gracias, Mariana Lara, por el resumen de noticias. ¿Ves?
Gracias a ti.
¿Veloz? ¿Sí dio tiempo?
Veloz.
¿Sí dio tiempo? ¿Cómo que no? Alicia Guzmán Licho ya está en la línea. Vamos con su sección.
Así lo dijo Licho.
Licho, ¿cómo estás? Feliz lunes.
Pues sí, sí, feliz lunes porque salió el sol, además.
Ah, ya salió, mira. Qué bueno.
Un poquito, no te emociones tanto, solo un poquito.
Cuéntanos, ¿qué traes hoy? Porque justo estás hablando de estos cambios climáticos tan constantes.
Es que, mira, yo creo que es importante entender por qué conforme pasan los años, y me refiero a los últimos 3 o 4 años, los huracanes han aumentado su intensidad, vamos a ponerlo así. Uh-huh. Piensa que tienes una masa que si le metes combustible, es decir, energía, uh-huh, esta masa se va a calentar. Eso es exactamente lo que está pasando al planeta. Es decir, si seguimos quemando petróleo, gas, carbón, lo que se te ocurra, cigarros, aunque parezca absurdo, resulta que que el planeta se está viendo alterado. Ese balance energético que debería tener la Tierra, con toda esa energía, uh-huh, pues se calienta. Y eso es lo que está provocando que tengamos tormentas más intensas. Es decir, estos huracanes que estamos viendo, tomemos el caso de Eric, uh-huh, que en unas cuantas horas
sí, se fortaleció.
Ya había aumentado de categoría, de tormenta tropical a huracán categoría 4. Sí. Pero es por eso. Entonces, yo sé que hay mucha gente que dice, ay, el cambio climático, ay, no importa que tires un papel, a ver, no. Piensa, ahora vamos a lo más cercano, piensa que en la semana pasada una presa aquí en la alcaldía Álvaro Obregón, que es donde nos encontramos, uh-huh, se estaba a nada de desbordarse, estaba llena de agua porque sí, los niveles que de agua que ha recibido la ciudad son inmensos. Y piensa, por ejemplo, ayer fueron, si no me falla la memoria, 15 millones de metros cúbicos. O sea, en mi cabeza no da para imaginar esa cantidad.
Ya llueve todo el día, claro.
Sí, claro, además. Entonces imagínate que esta presa en la alcaldía Álvaro Obregón ya se llenó. Pero pues, dices, bueno, qué bueno, ¿no? Sí, pero resulta que toda esa agua está sucia, para empezar, porque está llena de basura. Uh-huh. Entonces imagínate el problema que iba a causar cuando se desbordara, porque no solamente iba a llevar agua, iba a llevar toda la basura. Es un absurdo que nos pasemos quejándonos todo el tiempo de esto, cuando tú ves en la calle que alguien va en su auto y avienta una colilla y dice, ¿hay una colilla? Pues sí, pero imagínate la cantidad de colillas que debe haber en una coladera en la ciudad que ya la tapó. Imagínate la gente que de repente agarra y avienta la bolsa de lo que tú quieras, uh-huh, de papas, de lo que tú quieras. O las bolsas de basura. Imagínate que un camión de la basura se va desbordando y se cae. ¿Y dónde queda esa basura? Nadie más la recoge. Sí. Entonces, ya tenemos dos problemas. El calentamiento del planeta. Los sucios que nos hemos vuelto los seres humanos. Y finalmente, el sistema hidráulico de la ciudad. ¿Y por qué lo estoy bajando a la ciudad? Porque en realidad ayer transitaba, es un espacio de yo creo que unos 2-3 kilómetros, uh-huh, en el bosque de Chapultepec, en la tercera sección. Uh-huh. Y llovió tanto que se inundó. ¿Y qué pasa? Bueno, pues había alguien que perdió el control de su auto y era una camioneta, ¿eh? No creas que era un coche pequeño, era una camioneta y se estampó contra la banqueta. ¿Qué pasa? Pues que no tenemos un sistema de drenaje que nos permita que el agua fluya y que además, pues ya sí, retomando el tema de la basura, pues imagínate que tampoco tenemos un sistema de captación. Es un tema que yo he tratado varias veces en el programa, pero que al tiempo es cada vez más preocupante, porque precisamente por eso la ciudad se inunda, porque no tenemos un sistema que funcione. Y obviamente todos los políticos lo han dicho y me consta cuando trabajé en el gobierno de la ciudad. Eso no da votos. Pues yo creo que a lo largo de estos últimos años que hemos tenido el problema de la contaminación del agua, que se inunda la ciudad, yo creo que si le plantea, o sea,
sí,
un
creo que al final
le plantea a la ciudad, oigan, tiene, voten porque yo sí voy a arreglar esto.
Sin duda, sin duda, tiene réditos políticos. Licho,
por supuesto.
Licho, te agradezco mucho estos minutos, como siempre.
Abrazo.
Que estés muy bien, Alicia Guzmán. Licho, nosotros con esto llegamos al final. Gracias a Mariana Lara, Diego Ruiz, Silvia Dicci, Paco Barrera, Lucy Panqueva, Ana Laura Citalán, Víctor Arias. Diego Ruiz, ya te dije, sí, parece esto créditos de película de arte. Yo soy Sebastián Hermenguer, esto es Tengo Otros Datos. Mañana, Rodrigo Valvanera, te quedas aquí en Ibero 90.9, no le cambies.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.